Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio 173 para el sábado 15 de septiembre del año 2007. La memoria histórica. Hoy les ofrecemos dos trabajos sobre la discutida ley que se está debatiendo no solamente en el Parlamento español, sino también a nivel de calle, sobre la recuperación de la memoria histórica. El primero, de avmradio.org, en el que el doctor Serrabona intenta aclararnos el tema, analizando los hechos desde la República, la Guerra Civil y sus posteriores años, poniendo en su justo punto a los diversos participantes en estos hechos para llegar a la conclusión final. El segundo se trata de un hombre al que fusilaron a sus padres y que se ha pasado largo tiempo de su vida buscando que se revisen esos casos desde el punto de vista legal, pero que hasta el momento solo ha encontrado puertas cerradas que lo impiden.
Distinguida y amable audiencia de avmradio.org y las diferentes emisoras que tienen a bien conectarse con nosotros, pues de nuevo se encuentra como todas las semanas entre nosotros el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo. Bienvenido, doctor.
Hola, muy buenos días. Buenos días a todos los que estamos por lo menos en el meridiano de Barcelona, Europa.
Pues sí. Para nosotros, pues, muy buenos días, igual que buenas noches ya para Extremo Oriente, y muy bueno despertar para aquellos que todavía están pensando con qué pie se van a levantar. Esperemos que sea positivo y que sea un día muy provechoso para ellos. Pues bien, doctor, hace tiempo que por aquí, por estas tierras de España, se está hablando de un proyecto de ley sobre la memoria histórica. Un proyecto de ley que antes de llegar al Parlamento pues ha creado una polémica bastante fuerte a nivel, diríamos, popular, más que de partidos políticos, a nivel de la gente, del ciudadano. Sobre este proyecto de ley, ¿qué puede decirnos usted? ¿Va adelante? ¿Todavía es un proyecto muy en ciernes o ya está muy adelantado, doctor, este proyecto?
Bueno, la verdad es que yo no sé si está muy adelantado o no. Es un proyecto muy conflictivo, lo quieren hacer conflictivo, sería muy simple, es un proyecto muy simple, pero como todas las cosas simples, pues es una cuestión de semántica, es una cuestión de interpretación, ¿no? Claro, dos y dos son cuatro, de acuerdo, pero ¿qué es lo que sumamos? ¿Sumamos sardinas, sumamos manzanas, sumamos mesas? En fin, ¿qué es lo que vamos a sumar aquí, no? Todas las cosas simples, de tan simples que son, se complican precisamente por la interpretación. porque cada cual tiene su propia óptica, tiene su propio, es aquello del cóncavo y el convexo, ¿no? Cada cual, según en la parte en que está, lo ve de una forma o de otra. Entonces, el tema es un tema interesante, es un tema que uno no se puede oponer así de golpe. Decir, no, la memoria histórica, no. Hagamos borrón y cuenta nueva, no. Esto es imposible. Y es imposible por varias razones. Primera razón, todo esto surgió cuando poco a poco ha habido valientes que con una memoria real, auténtica de lo que han vivido, pues han ido a las autoridades, a los jueces, diciendo, yo sé que mi padre está enterrado en una fosa común, más o menos común, con otros 7 o 8 o 12 o 15 o 20 que los mataron en la cuneta de una carretera. Y ahora más o menos, pues el tío Paco me ha dicho que esto tiene que ser por aquí, hemos empezado a excavar y efectivamente hemos hallado restos humanos, huesos. Claro, pedimos la identificación y el derecho a poder, pues, aquella gente que fueron asesinados en una carretera y tirados allí, y que con el tiempo pues se les cubrió con cuatro piedras y tal, bueno, que tienen derecho a ser enterrados como cualquiera en un cementerio, y que la familia sepa dónde están y que les puedan pues rendir pues el homenaje que se merecen como familiares, ¿no? Tenemos la fiesta de Todos los Santos el 1 de noviembre, y en esta fiesta pues tú sabes que es preceptivo que todo el mundo va a los cementerios con flores, arregla las tumbas, les pone flores, les pone retratos, les pone, en fin, y esto es, todo el mundo tiene derecho a esto, a saber que su padre o su abuelo o su bisabuelo ya en esta época, ¿no? Pues estaba enterrado allí, y bueno, está enterrado en un sitio donde yo, pues, es el panteón familiar o lo que sea. Desde este punto de vista, hay que reivindicar que las miles, cuidado, porque se habla de cientos, y esto es falso, miles de fosas de este tipo, con una persona, desde una hasta 50, porque esto depende mucho del pueblo, de la magnitud del pueblo, de lo grande que era en aquel momento. Si era un pueblo grande, pues claro, se fusilaba mucha más gente que era un pueblo pequeño, ¿no? En Barcelona tenemos, espacios como, por ejemplo, la carretera de la Rabassada, que allí se fusiló y se dio el tiro en la nuca a cientos y cientos, por decir miles, de personas, ¿no? Con lo cual, aquí viene el problema. El problema es que hay un derecho inalienable, natural, no ya por derecho positivo, sino por derecho natural, de que yo pueda rendir, yo, tú, quien sea, pueda rendir, pues, no sé, homenaje, por decirlo así, a un familiar, sea bisabuelo, sea abuelo, sea un tío abuelo, sea lo que sea, y tengo perfectamente derecho a poder enterrarlo como Dios manda en un cementerio y que no esté como un perro tirado allí en una carretera. Esto es indignante, que en el siglo XXI todavía haya esqueletos tirados por la carretera, como si fueran perros. Esto es totalmente indignante y esto no puede ser. Segundo punto. El segundo punto es que, ¿qué vamos a repasar con lo de la memoria histórica? Claro, aquí viene un problema que es fundamental. Es fundamental. Cuando el golpe de Estado de Franco, que inexplicablemente aparentemente, pero tiene su porqué, ¿no? Duró 3 años, cuando un golpe de Estado dura minutos o horas, nada más. En cambio, se le hizo durar 3 años, esto ya fue por algo concreto, que no viene al cuento aquí, pero algún día tendríamos que hablar de esto. Este golpe de Estado, cuando venció rotundamente, hizo un juicio militar siempre, unos juicios, a veces sin juicios, juicios sumarísimos, y a veces ni esto, ni siquiera esto, sino que la propia gente de Falange y tal iban pegando tiros a la nuca por ahí, contra los que habían sido del bando opositor a Franco, es decir, los leales a la República. Pero los leales a la República, fíjate cómo la cosa simple se va complicando poco a poco. Los leales a la República no se tiene que ver como, no sé, con una nostalgia de que eran los buenos de la película, ¿no? Eran los buenos que luchaban en contra del fascismo, eran los buenos que resulta que lo que querían era la legalidad vigente. No. Había dos partes. Hay aquí dos, podríamos decir, dos equipos, ¿no? El equipo, pues, sano, liberal, republicano, auténtico, intelectual, etcétera, que estos, pues, es los que, claro, iban en contra de Franco, porque Franco quería imponer un régimen totalitario al estilo de Mussolini, al estilo de Hitler, y sobre todo al estilo de Stalin. Por esto veneraba tanto a Stalin. Bueno, de hecho, a Stalin lo veneró igual Franco que Hitler, que Mussolini. Lo imitaron en todo, en todo, en todo. Era su guía, ¿no? Su gurú. Bueno, Franco, entonces, tarda estos 3 años, acaba y se dedica a perseguir a republicanos. Sin darse cuenta, o no queriéndose dar cuenta, porque esto saber lo sabía perfectamente, y cuando hablo de Franco, que quede claro que estoy hablando del equipo de Franco, ¿eh? El equipo de Franco formado sobre todo por gente que había estudiado con Serrano Suñer, etcétera, toda esta gente pro-nazis, formados en Alemania, todos hablaban alemán perfectamente. Otros, aquí intervienen los servicios secretos británicos y franceses también. Esto hoy en día está suficientemente documentado. O sea que el golpe de estado de Franco que se atribuye al fascismo y tal, resulta que fue montado, mira tú qué casualidad, por los servicios secretos ingleses y franceses, ¿no? Ya con el primer avión, el Dragón Rapid, que fue a buscar precisamente a Portugal, fue a buscar a un general, el general Sanjurjo, que estaba exiliado allí, por haberse tomado una especie de también de golpe de estado en contra de la República, ¿no? Que no triunfó ni nada, aquello fue un fracaso total. Pero bueno, lo fueron a buscar. Y hay aquella famosa frase que el general Sanjurjo, cuando lo fueron a buscar a su casa con el Dragón Rapid, dijo: no, yo no me meto en líos, yo no quiero saber nada, yo estoy aquí muy bien, id a buscar al tonto ese que está en Canarias. Y el tonto ese era Franco, ¿no? Que realmente de inteligencia no pudo presumir nunca, pero bueno, un señor que cumplió muy fielmente las consignas que se le daban, cumplió muy muy bien con su misión, con su pantomima. Era un individuo, pues claro, frustrado en muchas cosas. Ahora no vamos a hablar de Franco. Yo creo que sería tema para otro programa, evidentemente, pero bueno, dejemos estar lo del golpe de estado y nos quedamos aquí. Entonces él no discriminó, su equipo no discriminó en que había dos bandos, dos zonas perfectamente delimitadas en los que se oponían a él. Uno eran, pues, los buenos republicanos, intelectuales, gente de buena fe, gente trabajadora, gente pues trabajadora a cualquier nivel, ¿eh? Había pues evidentemente burguesía, había aristocracia, había de todo, sobre todo mucha intelectualidad, en fin, toda esta gente, pues no, aunque fueran en contra de Franco, iban en contra de Franco políticamente hablando, iban en contra en cuanto a la filosofía franquista, en cuanto a lo que significaba el fascismo, el comunismo, todo esto, ¿no? Iban tan en contra, o sea, de lo que podríamos definir como totalitarismo, tanto sea de rojo, como sea verde, como sea negro, es igual, tanto da, ¿no? Por tanto, esta gente era gente buena, y en cambio, Franco, pues, fusiló a muchísimos, la propia Falange con el tiro en la nuca mató a muchos, otros se exiliaron, etcétera, 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 ¿no? Además, incluso hubo una serie de cosas vergonzosas, como por ejemplo estas patrullas de la Falange que circulaban por toda Europa secuestrando a hijos de exiliados, que se habían exiliado, secuestrándolos, a la puerta de los colegios y tal, para traerlos aquí y aquí formarlos. Esto es una cosa muy típica staliniana, muy típica, que de poner en contra de los padres a los hijos, ¿no? Entonces, pues claro, toda esta generación de chavales secuestrados por Europa y que vinieron aquí, vinieron precisamente pues a formarse según los credos del fascismo, de la Falange, de todo aquello, pues evidentemente después estaban en contraposición con los propios padres, porque los propios padres tenían una mentalidad liberal, demócrata, republicana, etcétera, ¿no? Bien, luego había el otro bando, y este es el conflictivo. El problema está aquí. Luego, en estos que se llamaban antifascistas, es curioso porque de golpe aparecieron, pues como champiñones, una serie de individuos que, concretamente nosotros aquí en Barcelona, Cataluña, eran todos inmigrantes, difícilmente encontrabas un catalán, aunque ya muchos quizá pues habían venido aquí de pequeños, hablaban catalán, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la mayoría eran inmigrantes, en aquella época, sobre todo de Aragón, de la parte de Andalucía, de Murcia, de Extremadura, y estos fueron los que, se convirtieron, entre comillas, pues al comunismo, al anarquismo, a toda aquella cosa que estaba tan de moda en aquella época, ¿no? En aquella época, no olvidéis que Europa estaba dividida en dos, que en el fondo eran los mismos perros con diferentes collares, totalitaristas de signo rojo por un lado, y los otros de signo pues de Hitler o nazis o Mussolini y tal, pero eran totalitaristas los dos, no es aquello que uno fuera mejor que el otro y el otro no. Entonces, toda la propaganda de los comunistas rusos en Moscú cogieron a mucha gente de aquí, filocomunistas, se los llevaron allí se les formó. Es el caso de Dolores Ibárruri, por ejemplo, la pasionaria. Es el caso de mucha gente que se fue, unos directamente a Moscú, otros a Praga, otros, en fin, en sitios más o menos así. Y allí, pues bueno, se formaron en este comunismo, que más que comunismo era un anti todo. Antidemocracia, antilibertad, antiburguesía, antiaristocracia, anticapitalismo, era un anti. Y lo único que hacía era exaltar a la masa para que la masa hiciera huelgas, la masa hiciera la lucha continua, la masa tiene que, bueno, enardecer a la masa para que la masa asesine, mate, etcétera, y así fue. En España en aquella época, la época de los 3 años que duró el golpe de Estado, los crímenes que se cometieron por no el bando republicano, sino por esos asesinos gamberros que estaban en el bando republicano, claro, pero que no eran republicanos, cuidado, porque la república implica democracia. Y estos negaban la democracia. Estos querían la dictadura del proletariado. Y lo decían sin embajes. O sea, dictadura del, llámale proletariado, como le pudieron llamar, pues del trabajador o de lo que sea, ¿no? Pero en aquella época, sobre todo se valoraba muchísimo el hecho de tener hijos, de aquí lo de la prole, proletariado, etcétera. Entonces, estos gamberros, estos asesinos, que se dedicaban sencillamente porque un señor iba a misa a matarlo, a quemar iglesias. O sea, pero ¿qué es esta iconoclastia? ¿A santo de qué hay que quemar iglesias? Con todas las obras de arte que hay adentro. Si quieres, pues si no estás de acuerdo, si quieres que la sociedad sea laica, pues es muy fácil, hijo mío. Quitas al cura, y en vez del cura, pues pones un patronato del pueblo, y la iglesia, pues por lo menos que sirva, pues no sé, para dar conciertos, para hacer reuniones, para hacer escuela, para hacer algo, pues no sé, civil. Pero quemarla estos de gamberros, de idiotas, bueno, de nanofrénicos, ¿no? Y hubo una paranoia tremenda en contra de que ahí se veían fascistas por todos lados. Un señor, porque el domingo iba a misa, ya era fascista, cuando era un republicano auténtico. O sea que, fíjate bien, estos asesinos, estos criminales, comunistas, anarquistas, socialistas, que en aquella época estaba todo, había un lío tremendo entre partidos del PUM, el POUM, el tal, el cual, en fin, un lío que ni entre ellos se entendían, ¿no? Pero todos con el pistolón en la cintura, esto sí, todos. Pues bueno, pues estos se dedicaron no a perseguir a Franco, no ir a luchar allí contra Franco en el frente. No. Estos gamberros se quedaron en casa sin ir al frente, asesinando a la buena gente republicana. A la buena gente republicana. Y entonces uno se pregunta, vamos a ver, ¿y esto cómo es posible? Pregunta que dejo en el aire y que, por sorpresa de muchos, después voy a contestar. Pero sigamos el hilo histórico. Después lo voy a contestar. ¿Cómo es posible que estos asesinos, criminales, en vez de ir a cumplir con su obligación, que era la de hacer frente, en el frente de guerra contra Franco, se quedaron en la retaguardia matando a la buena gente republicana? Con el nombre de salvar la república y no sé qué y no sé cuántos. Esto es inexplicable. No, que va. Tiene su explicación. Hablaremos de esto dentro de muy poco. Pero sigo con el hilo histórico. Entonces llega un momento en que vence Franco, como he dicho antes, después de 3 años... Y entonces se hacen, pues, aquello, los juicios sumarísimos y tal y cual, y mucha gente es asesinada, el propio presidente de Cataluña es fusilado, el presidente del famosísimo en todo el mundo Barça, el club de fútbol Barcelona, sencillamente por ser presidente de un club de fútbol, lo fusilan, y así podríamos poner una lista que, bueno, durante unos 6 meses se fusilaron a miles de personas en Montjuïc, solamente en Montjuïc. Pues hay que ver la de otras partes de España y todo esto, ¿no? Y vuelvo a repetir, los exiliados, hubo mucha mala fe con los exiliados, porque en 15 días hay que tener en cuenta que pasaron la frontera francesa unas 600.000 personas más o menos censadas. Censadas significa que pasaron por el puesto fronterizo, pero montaña a través se fueron pues casi más, ¿eh? Por tanto, censadas hay unas 550.000, más o menos. Pero vuelvo a repetir, yo he conocido a mucha gente que marchó, concretamente una madre con su hija, que perdió otra hija precisamente al atravesar un río. Iba la madre con dos hijas y la una se ahogó, eran pequeñitas, y pudo llegar a pie y sin dinero en el bolsillo, pudo llegar hasta Toulouse, donde tenía una familia conocida y tal y cual, ¿no? Y dramas así, los que tenemos una cierta edad y nos han contado, pues y hemos oído contar y tal, pues tenemos, para llenar un libro y más, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que entonces Franco ha hecho su revancha. Franco ha hecho su, entre comillas, juicio de Nuremberg. Franco, pues, a todos aquellos asesinos y tal y cual, o aquellos que no eran asesinos, eran sencillamente buena gente republicana, pues, en fin, resulta que... un caso concreto, el mío concreto, es que mi padre, para no ser pegado un tiro en la nuca durante la época del golpe de Estado, durante aquellos 3 años, porque lo fueron a buscar los de la FAI, los comunistas y tal, se tuvo que esconder en un sitio. Es curioso que este sitio todavía existe y, está en la calle Llança, concretamente en Barcelona, tocando a la Gran Vía. Es una casa que se identifica muy fácilmente porque tiene una mariposa tremenda arriba, de mosaico, y allí mi padre, con otra gente de Sabadell, con los Trullás, con etcétera, pues allí estuvo escondido en los sótanos, y de noche... salía, cuando ya las patrullas estaban borrachas y tal, entonces no, salía, mi madre iba allí, le llevaba el bocadillo, la ropa limpia, tal y cual, y bueno, se pasaba. Y cuando llegó Franco, como mi padre era monárquico, entonces reeditó la revista Monarquía, y al decir que bueno, que menos mal que ahora ya vamos a imponer la monarquía otra vez y tal y cual, tuvo dos penas de muerte. Franco le impuso dos penas de muerte. Gracias a Dios, su hermano, y digo gracias a Dios, pues era un falangista íntimo de José Antonio, que luego ocupó muchos cargos. En fin, ya sabéis que en las familias esto es típico, ¿eh? El uno, un hermano es de un color, el otro es de otro color, el primo es de otro color, etcétera. Bueno, en mi caso es un caso tan típico como de cualquier otro, ¿no? Y gracias a la intervención de mi tío, pues se salvó, pero problemas tuvo que cerrar la revista, buscar trabajo por ahí como podía, además muy dificultosamente porque los antecedentes estaban ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, fijaros, esto explica lo que estaba diciendo antes, de que primero lo perseguían unos, los propios, entre comillas, republicanos, los malos republicanos, no los buenos, ¿no? Porque era monárquico. Y luego viene Franco, que tampoco era monárquico, sino que era fascista totalmente, y entonces, pues claro, también lo persiguen Franco. Esto ocurrió millones de veces en toda España, que una persona era perseguida durante el golpe de Estado y después del golpe de Estado, por unos y por otros. Esto es la gran injusticia, esto es, bueno... es kafkiano, pero en todas las revoluciones, en todos los golpes de Estado, en todas las guerras ocurre más o menos igual, ¿no? Con lo cual, lo que sí tenemos muy claro es que Franco hizo juicio mal hecho, el juicio mal hecho, submarísimo, militar siempre, contra aquellos que creía que se habían bueno, por un lado opuesto a él y después cometido crímenes según él. Según él, crímenes. Porque aquí viene la segunda parte, que es aquello de la respuesta pendiente que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, curiosamente, muchos de los asesinos, muchos, yo por no decir prácticamente todos, que iban con el pistolón en la cintura, matando a buena gente republicana, matando a buena gente de iglesia, matando, bueno, el asesinato de curas y monjas y todo esto ya es increíble, ¿no? Las iglesias quemadas, los colegios religiosos quemados. Me contaba, por ejemplo, mis hermanos, yo fui a La Salle, pero mis hermanos fueron al un colegio salesiano, ¿no? Y yo recuerdo que un salesiano que nos visitaba mucho en casa y tal, lo contaba llorando el hombre. Dice, es que nos quemaron los colegios con los niños vestidos con la bata, aquella bata uniforme que llevaban los salesianos, los niños ayudando a los padres, o los padres dándoles antorchas a los hijos para que quemaran el colegio, la iglesia, el convento y todo, ¿no? Lo decía llorando. Y muchos, o sea, por no decir prácticamente todos, eran precisamente los de beneficencia, los que no pagaban, los de la gratuita, ¿no? Por si alguien no lo sabe, pues hasta hace muy poco, digo relativamente poco porque yo pertenezco a esta generación, pues en las escuelas, dijéramos un poco bien, de religiosos, un poco bien, no quiero decir ahora de superélite ni cosas así, no, escuelas, pues bueno, de religiosos, donde se tenía que pagar para una educación, había la parte gratuita. La Bonanova, La Salle Bonanova, por ejemplo, pues había la parte de pago y la parte gratuita, que se enseñaba exactamente igual, y que no había una convivencia, pero sí que había una anuencia de que, bueno, había una escuela gratuita que financiábamos los demás, los que pagábamos. Y de esto estábamos muy orgullosos. Y cuando había procesiones y cosas así que se hacían por el patio, o actos, pues unos estábamos al lado de los otros con toda hermandad y sin ningún problema de ningún tipo. ¿No? La Salle Condal, por ejemplo, tenía en la Barceloneta, pues también un centro que era mantenido gracias pues a la gente que pagaban en La Salle Condal y así, ¿no? En Lesseps y tal. O sea que estos que iban gratuitamente, que tenían acceso a una educación gracias a que aquellos religiosos pues impartían las enseñanzas exactamente igual al que pagaba que al que no pagaba. Aquel chico que tenía acceso a una educación porque era financiado por el que podía financiarlo, con lo cual esto es socialismo puro, socialismo cristiano puro, puro. Pues resulta que este niño es el que acude al colegio para quemarlo, al convento para quemarlo, y con el mismo uniforme, con la misma bata. Esto es increíble, increíble, pero kafkiano totalmente, como he dicho antes. Pero bueno, ahora viene la segunda parte. ¿Qué pasó con todos estos asesinos, gamberros, quemaconventos, matacuras, que se les llamaba? ¿Qué pasó con todos estos? Pues que el mismo día en que Franco entraba por la Diagonal, resulta que todos iban vestidos con una camisa azul de Falange, incluso algunos se había pues agenciado algunas medallitas y algunas cosas, y todos cantando el Cara al Sol, que se lo sabían de memoria. Mira tú, qué casualidad, ya no cantaban la Internacional, sino que cantaban el propio Cara al Sol. Y luego resultó, porque esto tengo un testimonio y ya está muerto, pero un señor que recibía, un señor que se llamaba Santa María, de una, tenían en su casa, tenían una pensión, en fin, cerca de la Vía Layetana, en la calle Fontanella, una pensión, y este señor explicaba a mí que cuando era muy joven tenía todos los billetes que quería en cajas de zapatos debajo de la cama. Y era lo que se llamaba el socorro blanco. El socorro blanco era dinero que enviaba Franco a la parte de aquí para distribuirla pues a gente que más o menos tenía ideas pro-franquistas o necesitadas o tal. Era una forma de, pues no sé, de reclutar gente para él, ¿no? Pues resulta que este mismo señor explicaba que el socorro blanco, mucho dinero, iba a estos anarquistas, a estos comunistas, a estos asesinos, estos cobardes que no fueron al frente, sino que se quedaron aquí asesinando, matando y quemando. ¿Y con qué finalidad? Pues era una estratagema franquista. Era una estratagema franquista para sembrar el pánico, para sembrar el horror. La prueba está que perseguían a cualquiera, bajo cualquier denuncia, bajo cualquier cosa. Unos tíos míos, con los cuales yo, después de la muerte de mi padre, me crié con ellos y mis hermanos, tuvieron que esconderse, dejar la casa y esconderse también. En un pisito, pues más, éramos mucho más humildes, etcétera, etcétera, ¿no? Y con una cantidad de problemas en los negocios impresionantes. Pues todos estos gamberros, recuerdo yo que ya pasado el golpe de Estado hacia los años 50 y algo, pues nos visitaban unos primos lejanos, unos muy lejanos, que exactamente no sé qué, bueno, pero había algo de parentesco, de algo así, que mis tíos me contaban que estos precisamente eran anarquistas, comunistas o yo que sé, y que, bueno, se presentaban allí en la casa, tenía que hacer comida mi tía, pues, para los 14 o 15 o 20 que eran, allí se emborrachaban, allí tomaban de todo, robaban las lámparas, por ejemplo, aquellas arañas que había en aquella época, robaban arañas, una Santa Cena, la recuerdo yo perfectamente bien, una Santa Cena estaba rota con un machete, era de plata y la rompieron con un machete. Lo que pasa es que se ve que no tenían claro, y si no se lo hubiesen llevado. Se llevaron cubiertos, se llevaron, bueno, todo en aquella época los cubiertos de plata ya que tenían un valor, evidentemente, joyas, se lo llevaron todo, pero así por las buenas, ¿no? Esto para que veáis cómo funcionaba la gentuza aquella. Pero da la casualidad, vuelvo a repetir, y aquí viene la respuesta a estas preguntas que quedaron pendientes, que era precisamente el socorro blanco franquista quien mantenía económicamente a esta gente para que hicieran las barbaridades que hicieron. ¿Para qué? Para que la gente ya tuviera ganas de paz, tuviera ganas de paz y deseara la entrada de Franco. Esto explica el por qué, cuando Franco entró, la gente fue a recibirle, a aclamarlo, porque traía por lo menos orden, traía por lo menos paz. Y efectivamente, en 24 horas, es que todo aquello, aquella parafernalia de asesinos y criminales, desaparecieron todos. Y estos familiares de los que digo yo, tan lejanos, que nos robaron las lámparas, las tal, resulta, qué casualidad, que en el barrio de Gracia abrieron una tienda, un comercio de lámparas. De lámparas. O sea que imagínate la de lámparas que fueron por ahí robando durante 3 años, como para que después montaran todo un negocio de venta de lámparas, ¿no? Bien, ¿qué explica esto? pues explica que hubo una manipulación tremenda por parte del equipo franquista, este equipo inglés, francés, y que luego se unieron los alemanes y tal, y los italianos, y en fin, pero al que quede claro que al principio fue inglés y francés, ¿eh? Luego ya prácticamente fue sustituido por los italianos, sobre todo. Y no hay que olvidar que Franco tenía muy buen contacto con Mussolini. Y Mussolini era una persona muy inteligente, muy paranoiquete, pero inteligente. Y le dijo, no te fíes nunca de ningún civil. Esto es una frase histórica. Y efectivamente, al cabo de poco tiempo, el propio Mussolini hizo fusilar al conde Chano, el conde Chano, que era su yerno, que era un civil, que era íntimo amigo de José Antonio Primo de Rivera, el que le pasaba cada mes de aquella época 30.000 liras cada mes en nómina, José Antonio Primo de Rivera estaba en nómina del conde Chano, y estas 30.000 liras más todo el dinero que necesitaba a fondo perdido para organizar la falange. Pero entonces Mussolini le dijo a Franco esto, cuidado, no te fíes de los civiles. Y Franco, haciéndole caso, pues dejó que mataran a José Antonio. Y cuando digo que dejó que mataran a José Antonio, esto es sumamente conocido por todo el mundo, que habían ya en muchos puntos de España, sobre todo Valencia, sobre todo Madrid, camiones que en gran secreto iban hacia la cárcel de Alicante para liberar a José Antonio. Justo en el último momento se recibió un chivatazo, y el chivatazo vino de Burgos. En Burgos es donde estaba su excelencia el caudillo. Entonces el servicio de información franquista, que el SIM, servicio de información militar de aquella época, del cual curiosamente un tío mío, este, el hermano de mi padre, quien salvó a mi padre de ser fusilado, formaba parte, en un momento determinado fue el jefe, que precisamente yendo hacia Canarias lo pillaron, un submarino inglés lo pilló en el barco, lo hizo bajar y lo llevó al lado republicano, y allí estuvo en una checa durante un año y medio, casi dos años, estuvo precisamente en una checa sufriendo lo indecible, y de lo cual no se recuperó nunca más. Tenía una hemiplegia que ya prácticamente no se pudo recuperar jamás. Pues bien, este SIM fue el que advirtió a la policía, advirtió a los republicanos, que se estaban montando camiones con cargados de gente y armamento para ir precisamente a liberar a José Antonio. Y Franco lo dejó fusilar, lo dejó matar. ¿Por qué? Siguiendo las consignas de Mussolini. No te fíes nunca de un civil. Un IVA añadido a esto, hay que decirlo, porque si no las cosas no ligan, y la realidad es que todo liga, en la historia, atando cabos, se llega muy lejos. Es cuando murió Franco, que Franco murió como unas tres semanas antes de la muerte anunciada, pero que yo estaba precisamente en una reunión clandestina, en aquella época, claro, evidentemente, todo era clandestino, y se recibió una llamada desde Madrid, curiosamente de un militar, militar, pero que era muy afín pues a la democracia, y de aquella unión de militares de aquella época, para la democracia y tal, que luego desapareció pues como el rosario de la aurora, todo aquello, ¿no? Fueron, bueno, dijéramos que fueron expulsados del ejército, algunos procesados, etcétera, ¿no? Entonces se recibió diciendo Franco ha muerto, pero la noticia no se dará hasta que se haga coincidir con la muerte de José Antonio. Y efectivamente, el 20 de noviembre fue cuando asesinaron a José Antonio. Y el 20 de noviembre, qué casualidad, es cuando salió el parte médico, firmado por aquellas veintitantos médicos, que era una chorrada total. Esto no se ha visto nunca en la historia, que casi veinte médicos con el doctor Cabeza al frente, firmaran precisamente. Curioso que el doctor Cabeza es forense, curioso. Salieran pues firmando la muerte de Franco el día 20, ¿no? Curioso, pero hay que atar cabos, ¿no? Porque claro, no podían haber dos celebraciones, por decirlo así, mortuorias, de dos personajes que formaron parte del golpe de Estado, José Antonio Primo de Rivera y el otro, y Franco, ¿no? Tenía que, claro, evidentemente hacerse coincidir. Pues bien, aquí es donde está el lío. Franco hizo sus juicios, Franco hizo su manipulación, Franco hizo de todo, o sea que prácticamente, si comparásemos, que está muy mal comparado, cuidado, ya hablaré de esto después, pero si hiciéramos una comparación, un parámetro con el juicio de Nuremberg, diríamos que Franco pues ya hizo su juicio de Nuremberg. Pero, ¡a caramba! ¿Y quién le hace el juicio de Nuremberg a Franco? Porque, vamos a ver, todos estos asesinatos que se cometieron por las hordas falangistas, por las hordas franquistas, por los 40.000 moros que se trajo Franco para recristianizar España, fijaros bien, que tiene narices la cosa. Quería recristianizar España con 40.000 moros que se los trajo de Marruecos, cedidos muy galantemente por el señor aquel de que había entonces, Marruecos. Muy bien, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es que Franco se ha quedado sin juicio? Claro, es que esto también lo tenemos que pensar. Evidentemente Franco hizo cosas muy buenas, y esto hay que, en esta vida hay que ser lo suficientemente inteligente, hay que tener un coeficiente intelectual mínimo para no ser emocional y procurar ser racional y hacer compartimentos estancos. Una España como la de la República da pena. O sea, si miráis la España de aquella época, claro, Cataluña se salva, el País Vasco se salva, Mallorca se salva, Valencia se salva, pero el resto era de un caciquismo total, tanto en Aragón como en Castilla, como en Extremadura, en Galicia, en Andalucía. La miseria era total. Y vino Franco y con el mismo ejemplo que hizo Hitler y que hizo Stalin, que es a través de la filosofía económica de este señor que tanto le gusta a don Arcadio Oliveras, que es el señor Keynes, que yo, a mí no me gusta, porque el señor Keynes lo que dice es que hay que crear empleo, aunque haya mucha inflación, empleo público, para que el empleo público genere dinero entre la gente, y entonces este dinero ya se va a invertir en negocios, en tal, en cual, en fin. Sí, pero da la casualidad que siempre que se aplica esto, se acaba ¿cómo? Pues se acaba con guerra. Se acaba con guerra. A ver, la típica frase, bueno, Hitler, Stalin, ahí está, la masacre que hubo y la de guerras que emprendió y todo el lío. Y Hitler igual, dice, sí, yo voy a levantar el país, y caramba si lo levantó, evidentemente que lo levantó, pero ¿a cambio de qué? De acabar luego con una guerra, es decir, ¿qué queréis, cañones o mantequilla? Y la gente diciendo, cañones. Bien, Franco hizo más o menos igual, lo que pasa es que no nos metió en ninguna guerra de forma activa. Hay que tener en cuenta que España formaba parte del Eje, que esto no se dice, pero es verdad, lo que era país no beligerante igual que Argentina.
España y Argentina estaban al lado del eje, que significa Japón, Alemania e Italia. Estaban al lado, formaban parte del eje, eran iguales. Lo que pasa es que se declararon los dos, Argentina y España, país no beligerante, no neutral. Mentira, lo de neutral es una total mentira. Era país no beligerante, pero de neutral nada, estaban a favor del eje. Pues bueno, si Franco hizo su juicio de Nuremberg, pues es muy lógico que también se le haga a Franco un juicio de Nuremberg. Y aquí viene el levantar ampollas. Pero claro, es que, vamos a ver, si a un señor le fusilaron a su padre porque en aquel momento alguien lo denunció, que no basta que se denunciara, anónimamente, es decir, fulano comunista, ya iban allí, rojo o separatista, las palabras de aquella época eran rojos o separatistas. Pues bueno, bueno, esto aquí, porque claro, en Castilla no había separatistas, en Andalucía tampoco. Pues evidentemente iba la Falange o iba quien sea, pum, y le pegaba un tiro y se acabó. Como mucho tenía un juicio militar sumarísimo, que el juicio militar sumarísimo significa que hay tres o cuatro señores sentados en una mesa, dicen, usted, ¿se llama usted fulano de tal? Sí, pues usted está acusado de tal cosa, se le declara culpable y la sentencia es fusilamiento. Hay una frase típica de Franco de aquella época, de mientras duraba el golpe de Estado, que es que había mucha gente, amigos, familia de Franco incluso, que los iban a fusilar. Entonces se identificaban. Decían, oiga, que es que yo soy pues familia, o yo soy amistad, o tal, o lo que sea, ¿no? Y se lo daban a Franco, y Franco tenía dos expresiones típicas que han pasado, bueno, tres, ¿no? Hay tres expresiones que han pasado a la historia para siempre. Y una de ellas es, he llegado mañana. He llegado mañana. Lo cual significa hoy que lo fusilen, que yo llego mañana. Y mañana diré, lo siento, he llegado tarde, ¿no? La otra es cuando le presentaban a alguien, oye, ¿a este qué hacemos? ¿Le fusilamos, sí o no? Una de las frases típicas era fusilamiento y prensa. Fusilamiento y prensa. Que significa, venga, aquí que salga bombo y platillo como castigo ejemplar que hemos matado a este tío por lo que sea, ¿no? Y la otra frase típica, la tercera, es aquella de soy una rectificación en la historia de España. Esta es otra de las frases buenas que tenía él, aparte de la pertinaz sequía y, bueno, todas aquellas cosas, ¿no? Con lo cual, hoy en día, las nuevas juventudes, las nuevas generaciones, andamos cojos, porque hubo un juicio de Nuremberg en contra de los republicanos, pero no ha habido, después de la democracia, no ha habido un juicio de Nuremberg en contra del franquismo. Y desmanes los hubo en un lado y en otro. Y no voy a citar solamente a García Lorca, y no voy a... Vamos a ver, es que desmanes, el franquismo los cometió. Cuando internacionalmente, entonces, el Vaticano nos ayudó a que los Estados Unidos pues nos aceptaran y empezara toda aquella monserga con el general Eisenhower y todo aquello, bueno, entonces hubo una especie de conato, es decir, vamos a democratizar esto, pero se paró automáticamente. Tanto era así que los juicios militares continuaron, y continuaron hasta casi al final de Franco, que se reconvirtió, se recicló en el Tribunal del Orden Público, que era civil, y pero que hacía exactamente la misma función que los tribunales militares sumarísimos de aquella época. Por lo tanto, hoy en día estamos en el siglo XXI, ¿y qué pasa? Tenemos muertos, esqueletos tirados por las carreteras que hay que recuperar. Segundo, hay una serie de desmanes franquistas que hay que ponerlos en claro. Por ejemplo, para citar solamente uno, hay que revisar todos los juicios sumarísimos de una forma legal, de una forma legal, que haya pues un fiscal que ataque y luego pues que haya un abogado defensor que defienda. Y esto tiene que ser así. En el propio juicio de Nuremberg todo el mundo tuvo su defensa, todo el mundo, aparte de los fiscales que acusaban, ¿no? Por lo tanto, todo esto se tendría que revisar. Pero claro, para revisar, aquí viene la segunda parte, que es la más importante, hacen falta papeles. Y el señor Franco ya se cuidó muy mucho, todo está atado y bien atado, de que los papeles estos no llegaron nunca, no llegarán nunca a las manos civiles de gente imparcial. No. ¿Por qué? Porque ya en la última época y después con esta con el post-franquismo, que es el que estamos viviendo hoy en día, el post-franquismo, nada de democracias ni mandangas, todo esto es un cuento chino. A ver, ¿dónde se ha visto que una democracia cierre periódicos, cierre partidos políticos, cierre con el cuento de que si ayudan a los terroristas? Por favor, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera. Otro es el coger una pistola, cuidado. Coger una pistola es otro tema, pero hablar, puede hablar cada uno lo que quiera, o tendría que poder hablar lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y la democracia se basa precisamente en eso. Por lo tanto, en este país no hay democracia, y no la hay ya partiendo del artículo 8 de la Constitución, en que pues el ejército puede tomar el mando en cualquier momento. Por lo tanto, aquí vamos cojos. Se tendría que hacer pues una revisión. Pero claro, si los papeles se llevaron a Salamanca, los papeles, fijaros bien cómo saben utilizar la semántica. No les dicen documentos históricos, no, papeles, no tiene importancia. Pues todo esto, el señor Martín Villa fue el encargado de ir depurando este archivo. Y este archivo, conforme se está depurando, se está devolviendo a las localidades, a lo que hoy en día se llaman autonomías, etcétera, conforme se va depurando. Y se acabará, evidentemente, pues trasladando todo lo que fue expoliado de la Generalitat de Cataluña, de Valencia, de Aragón, de aquí, de los ayuntamientos, de todo, evidentemente se acabará devolviendo, previamente, claro, depurado, habiendo hecho desaparecer la tira de documentos fundamentales para poder hacer un juicio imparcial. Por lo tanto, el problema empieza aquí. Ya no podemos hacer un juicio porque resulta que los papeles no están. Ya no podemos fiarnos de la historia oral, la tradición oral, porque ha muerto todo el mundo, los de aquella generación. Como máximo hay alguno pues que su padre le contó, y que hoy en día ya es muy viejo, pero que su padre le contó que pasó aquello, que tal, que fulano, que el otro, como máximo. Por lo tanto, no nos podemos fiar de una tradición oral, y esto no tendría recibo internacionalmente, aunque para nosotros emotivamente sí, pero legalmente no. La jurisprudencia funciona como funciona. Y al mismo tiempo, cuidado, evitando un revanchismo. Porque es que una cosa es hacer un juicio imparcial, que es lo que se tendría que hacer, como fue el de Nuremberg, y la otra cosa es el revanchismo de Franco. El revanchismo de Franco causado por aquellos criminales que él mismo financiaba, y que aquello sirvió de pretexto para perseguir no solo a algunos criminales, los que no salieron con la camisa azul, sino a la buena gente republicana, intelectual. España en aquel momento se quedó sin médicos, se quedó sin abogados, sin intelectuales, sin nada. Todo el mundo se tuvo que exiliar. y el que no, pues tuvo que jurar los principios del movimiento, y de ahí vinieron aquellos exámenes patrióticos, acordaros, los exámenes patrióticos, que era que un señor que sabía leer y escribir, pues de golpe presentaba el carnet de Falange y decían, bueno, tú jura los principios, tú tal, tú sí, pues maestro, catedrático. Todos los de la Cruz Roja pasaron a ser médicos, así, por decreto ley. Jueces, exactamente igual. Gente que sabía un poco de leyes y tal, o que era abogado, ya directamente ya pasó a ser notario, directamente pasó a ser juez. Los exámenes patrióticos. Por lo tanto, resumo el tema. Habría que hacer un proyecto, no de la memoria histórica en sí, porque vamos a ver qué es lo que queremos recordar, con revancha no, pero por favor, dar solución a esto que indigna, que los muertos estén tirados por la carretera, y que tiene que quedar claro que Franco hizo tantos desmanes como hicieron los otros. Esto tiene que quedar muy claro, y así zanjar de una vez ya pues este problema engendrado por un golpe militar franquista. Otra cosa es que estamos igual que estábamos, porque mientras el espíritu paranoico castellano se base en prostituir su propio nombre de Castilla y cambiarlo por el de España y pretender que la unificación militarista y, ¿cómo diría yo?, pues imperialista castellana a partir del 1714 configurara una unificación, que no unidad, unificación irreal, totalmente irreal, y que esto lleva problemas y que está llevando problemas y que llevará problemas siempre, con lo cual habrá dos tipos de España: los que quieren una democracia auténtica y volver a ser lo que éramos en el 1714, y los que se empeñan en decir, por justo derecho de conquista de las armas, pasáis todos a ser castellanos según el decreto de Nueva Planta, según el decreto de Nueva Planta de Felipe V, que quede claro, por justo derecho de conquista de las armas. Mientras en este país haya ese puro y duro derecho de conquista por las armas, aquí no puede haber pacificación de ninguna manera.
Doctor, ya ha vencido el tiempo, pero me queda una pregunta un tanto al margen, puesto que el tema lo ha insinuado usted, que según ha dado a entender, fue Francia e Inglaterra quien propició el golpe de Estado franquista.
Sí, sí, totalmente.
¿Puede explicarnos en medio minuto esto?
Bueno, aquí, vamos a ver, hay que tener en cuenta de que en aquella época se temía mucho al comunismo. Y entonces dijeron, cuidado, en España hay mucho comunistoide suelto. España es muy fácil una socialización al estilo staliniano, claro. España, pues hay mucha gente que está deslumbrada, ¿no?, por los avances que han hecho los soviets, etcétera. Entonces esto hay que pararlo. Y entonces la manera de parar esto fue intentando, pues, no un fascismo, porque en aquella época hay que tener en cuenta que el primer partido nazi fuera de Alemania, claro, estaba en Inglaterra. En aquella época se veía muy bien en Francia y en Inglaterra y en otros países, Dinamarca, etcétera, se veía muy bien aquellos partidos nazis y de Mussolini que aparentemente plantaban cara al comunismo, que perpetuaban pues un estado más o menos laico, pero basado pues en una religión cristiana, que perpetuaban los valores humanos cristianos de la familia, etcétera, etcétera. Esto se veía muy bien. Con lo cual, automáticamente, dijeron, antes que se nos escape de las manos, vamos a organizar un golpe de Estado, porque esta república, bueno, ahora esto sería un poco largo de explicar, pero basta con saber que hubo, gobiernos que duraron horas, ¿no? Y entonces pues se iba mucho hacia el comunismo, se iba mucho hacia allá, y para prevenir esto, como una especie de vacuna, se hizo el golpe de Estado. Pero claro, justo acaba el golpe de Estado en el año 39, y en el mismo año 39, el 1 de septiembre, desconcertante, Hitler rompe la barrera con Polonia, la rompe militarmente, las fotos están ahí, y penetra en la Blitzkrieg, esta, la guerra relámpago, y ocupa Polonia, y bueno, y empieza la guerra. Claro, entonces, los ingleses y los franceses se dieron cuenta de que habían metido la pata totalmente. Y fue entonces cuando se fueron de aquí, pero fueron sustituidos por los de las SS, todo el servicio de propaganda, de Goebbels, de todo esto, que fue quien formó precisamente cuadrillas de falangistas, de guardias civiles, de todo esto, luego más tarde vendría la segunda bis, que era militar, la primera bis era de la policía, la brigada de investigación social, la segunda bis era militar, etcétera. Todos estos fueron formados precisamente en aquella época por elementos de las SS. O sea que primero fue una especie de vacuna, dijeron, este sería el mal menor, que no tengamos un frente comunista en España. Pero luego la cosa se les escapó de las manos cuando Hitler hizo lo que hizo, empezó la guerra, y entonces fue cuando, claro, evidentemente, pues tuvieron que cambiar y tuvieron que deshacer los partidos nazis, que en Francia era enorme, la cohabitación filo-nazi, filo-germánica era bestial, el mismo general Petain, había la Francia ocupada y la Francia, cuidado, dicen la Francia libre, no era la Francia libre, era la Francia vigilada, la Francia tutelada. Por esto que estaba tutelada perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, había otro régimen que en la otra, ¿no? Pero la Francia ocupada, que era París, por ejemplo, pues todas las prostitutas aprendieron alemán, los taxistas, los camareros, Maxims trabajaba pues a tutti pleni, en fin, aquello fue una abundancia. Es decir, que cuando acabó la guerra, los de París se quejaron mucho a aplaudir la entrada del general Leclerc, que precisamente en los carros de combate se ve la bandera catalana, porque prácticamente todos eran de aquí, catalanes, también había evidentemente del resto de España, pero catalanes en su mayoría, y bueno, aplaudieron mucho, pero sintieron el gran golpe económico de perder pues el cuerno de la abundancia que les daban los alemanes. O sea que hoy en día las películas nos cuentan una película que es falsa. Francia y Alemania eran filo-nazis, hasta que fueron, ¿qué?, atacadas. Incluso siendo atacadas, también continuaban siendo filo-nazis, hasta que se vio que aquello se perdía. Yo mismo en Menorca, conocido, bueno, donde compré una casa, al lado tenía pues unos exiliados franceses, no diré el nombre, evidentemente, pero unos exiliados aristócratas, que eran filo-nazis, donde el señor que era francés se casó con una alemana, ¿no? Y yo iba, y curiosamente, aquellas cosas que pasan, pues era compañero de sus hijos de colegio y tal, de estudios, ¿no? Y bueno, pues el colaboracionismo estaba ahí, ¿eh? El colaboracionismo total, ¿no? Por tanto, se explica que primero quisieran imponer un orden que no fuera el republicano, que tendía hacia el comunismo, pero luego al escapárseles de las manos dijeron aquí la hemos pifiado y se largaron y tal. Tanto es así que entonces hay que tener en cuenta algo muy importante, que el señor Churchill dio 40 millones de dólares, 40 millones de dólares al señor Mark, al famoso señor Mark, para que Mark los repartiera entre los altos jefes militares franquistas, para que dijeran no a la guerra ayudando a Hitler o Mussolini. O sea que fíjate las cosas cómo cambian. Entonces, el propio Churchill dio 40 millones de dólares que los dio él, en nombre de él, pero se supone que son americanos, claro, evidentemente, ¿no? Y estos 40 millones, que en aquella época era una fortuna, pues como la de Bill Gates hoy en día, fue a parar a Suiza, a paraísos fiscales, a cuentas de militares, generales y tal, capitanes, generales, tenientes, bueno, lo de siempre, ¿no? Para que dijeran a Franco, no, nosotros no entramos en guerra.
Gracias, doctor, y amigos radio oyentes, no olviden, esta emisora avmradio.org sigue sonando las 24 horas del día. Gracias y hasta la próxima semana. Palabra de estas que usted tiene, conclusiva.
Pues memoria racional histórica sí, memoria emocional no.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Amando Muñiz y Águeda Campos fueron fusilados en Paterna, Valencia, en el año 1941, cuando tan solo tenían 31 y 30 años respectivamente. Su delito, ser republicanos y defender al legítimo gobierno de la República, elegido en unas elecciones libres y democráticas por la ciudadanía española. Sus hijos, como Vicente, fueron otras víctimas por el maltrato que recibieron en edades en las que más duele, la infancia, en represalia por ser hijos de ajusticiados por el régimen franquista. Vicente ha luchado toda su vida con el apoyo de sus propios hijos, amigos y diversas organizaciones para lograr justicia para sus padres, hasta recurrir al Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo. Con ilusión y desconfianza a la vez, espera una resolución favorable para dignificar la memoria de sus padres y la anulación de la sentencia que los condenó a muerte. Nuestro reportero Papa Bala nos ofrece a continuación la entrevista que le ha realizado a Vicente Muñiz para el Espacio Al Margen.
Buenas tardes, honorables oyentes de Al Margen. Hoy tenemos un invitado muy importante, especial y particular. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vicente, tienes 72 años, testigo de la guerra civil. Queremos saber, Vicente, ¿qué opinas sobre la Constitución republicana?
Ninguna persona en su pleno conocimiento, no creo que encuentre ningún artículo que pueda sentirse ofendido o que crea que sobra o que falta alguna cosa, porque lo veo perfecto. Creo que todavía esta Constitución ha quedado más corta que la que teníamos republicana. La republicana está más completa. La Constitución republicana coge todos los títulos nobiliarios, los anula, todos son iguales ante la ley. Se ve un ambiente ahí de unificación, donde nadie es más que nadie y donde todo el mundo son iguales ante la ley. Todo el país es un conjunto y toda la riqueza está siempre a disposición del pueblo español, en beneficio de todo el pueblo español. Que los se sublevaron contra un gobierno legítimo fueron los fascistas, no fuimos los republicanos. Y todas las condenas de muerte comienzan por adhesión a la rebelión y auxilio a la rebelión, cuando fueron ellos los que sublevaron, si aquí en España ya había 5 años de democracia.
siempre habla también, Vicente, sobre el Partido Obrero, el POM.
El POM era el Partido Obrero de Unificación Marxista. Era un partido comunista, pero muy diferente al estalinista, porque aquí primaba la libertad sobre el ordeno y mando. Entonces el POM, que eran pocos, prácticamente era un partido donde había mucho maestro, mucha gente intelectual. Yo creo que es lo que más se asemeja a lo que predicaba Jesucristo, que era la hermandad y era la igualdad y era la libertad para todo el mundo. Otra cosa es que las personas seamos mejores o peores, pero lo que es la filosofía del POM era una sociedad sin clases y una sociedad donde todo el mundo podía ser hermanos y podría vivir en una sociedad mejor.
¿Cómo tus padres eran fusilados?
Mis padres pertenecían al POM y es un caso raro, caso que no creo que se haya presentado muchas veces en la historia, porque en la República, el Partido Comunista, por órdenes de Stalin, Partido Comunista de aquí local, de aquí español, trató de quitarse un competidor que moralmente lo que buscaba era lo que es un comunismo de verdad, lo que se puede ver en las comunidades religiosas donde todo el mundo viste igual, donde todo el mundo calza igual, donde todo el mundo tiene las mismas camas, donde todo el mundo se levanta a la misma hora y se acuesta a la misma hora y donde todo el mundo son iguales. Las comunidades religiosas, ellos tienen el verdadero comunismo. Luego, ¿por qué luchan en contra de personas que quieren hacer lo mismo que ellos hacen en los conventos, hacerlo en el otro lado? No lo entiendo. Entonces resulta que el Partido Obrero de Unificación Marxista no le gustaba la política que tenían en Rusia y lo denunció. Se ganó las iras de Stalin y los denunciaron. ¿Y de qué les acusaban? De ser unos agentes de Franco. Y consiguieron que tres jueces de la República pusieran fuera de la ley por ser fascistas. De fascistas no tenían nada porque cuando ganaron los fascistas lo primero que hicieron es coger a los del pueblo y fusilarlos. Entre ellos a mi padre y mi madre. Los fusilaron el 5 de abril de 1941, juntos a mi padre y mi madre, junto con 10 personas más que eran los 12 antifascistas.
¿Sabes algo cómo tus padres eran fusilados?
Les acusaron, aparte de ser del POM, y los fusilaron. Acusan al grupo del POM de la muerte de tres mujeres. No tienen nombre, ni apellido, ni domicilio, ni fecha de ocurrió el caso, ni cadáveres. No consta que se levantaran ningún día los cadáveres. Y la que acusaba de todas esas barbaridades era mi madre. Con esos datos comprenderéis que uno trate de buscar una revisión del caso y de que se arreglen las cosas, que tengan remedio. Yo no estoy pidiendo que a mi padre y a mi madre los resuciten. Creo que se puede hacer es rehabilitarlos, rehabilitar a todas aquellas personas que por unas causas o por otras fueron víctimas de los acontecimientos que ocurrieron entonces.
¿Dónde está ahora este proceso de rehabilitación de tus padres?
En un principio yo no tenía ningún tipo de documentación. Yo pensaba que cuando vino Felipe González y mandó casi 14 años aquí en España, sería fácil coger y que nos dieran todos los procesos judiciales y que considerara que tenía derecho, pudiera pedir la revisión, la rehabilitación. Fueron todo zancadillas para no darte nada. Yo, con suerte y con constancia, conseguí yo de la Capitanía General que me dieran los papeles. Lo primero que le pedí fue la revisión y rehabilitación al Capitán General. El Capitán General me dijo que lo sentía, pero esas atribuciones habían centralizado Madrid y que me daba unas fotocopias de donde yo podía recurrir. Él se dio cuenta que yo pues, no sabía nada. Y entre ellos pues, me podía recurrir al Ministro de Defensa y al Fiscal General del Estado. Entonces yo le hice la petición al ministro de Defensa, que era Eduardo Serra Resarch en aquel entonces, y a los 3 años él no me había contestado. Entonces a los 3 años y pico le mandé otra copia yo, una fotocopia de la primera que le había mandado, con el certificado que yo le había mandado, con el acuse de recibo que yo le había mandado, haciéndole ver que 3 años ya era suficiente tiempo para dar una contestación a una petición. Ahí ya me contestó más rápido, 2 o 3 meses me contestó. En resumen, me dio un capotazo, me dijo que tenía derecho a solicitarlo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hasta ahí me lo iba haciendo yo como podía, dando vueltas para aquí y para allá. Pero acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya me parecía a mí un poco más enrevesado, porque eso a lo mejor por una coma, por un punto, por lo que sea, te la tiran para atrás. A un señor que entonces era de mi confianza y lo sigue siendo de mi confianza, Emilio Adán, es abogado y su mujer también. Este señor consiguió lo que no se había conseguido durante toda la época esta de la dictadura y después de la dictadura, que fue que el Tribunal Superior de Justicia de entrada me aceptara la revisión del caso. Este señor un día vino y me dijo: Vicente, no lo han aceptado, ¿quieres que se publique? Yo le dije que sí, porque yo consideré que el mismo derecho tenía yo, que tenía todo el mundo, a hacer lo que yo había hecho. Pero ya me di cuenta que en el momento que se publicara, excepcional de uno solo, que tapaba y ahí quedaba, sino que iban a ser el caso de miles y miles y miles de personas, como así fue. Cuando se publicó como un hecho extraordinario, toda España pasó para aquí, para allá, en internet, en el otro, y pasó lo que tenía que pasar, que aquello se paralizó. El Tribunal Superior de Justicia Militar hasta cierto punto me da la razón, pero me dice que se juzgó con arreglo a las leyes vigentes. Como los políticos todavía no han anulado esas leyes, todavía están en vigor. Los jueces no son los que hacen las leyes, los jueces las aplican. Los que hacen las leyes en el Parlamento, que son los que hacen proyectos de ley, luego si hay mayoría lo convierten en ley y lo aprueban, luego pasa por el rey, lo firma. Mientras esas leyes no se modifiquen en el Parlamento, pues ahí estarán. Para vergüenza de los políticos que se dicen socialistas, y creo que de socialistas no tienen nada más que el nombre, porque si fueran socialistas se les caería la cara de vergüenza de tener todavía leyes fascistas en vigor, que el cuñado de Franco, Serrano Suller, cogió todas las leyes republicanas y en menos que canta un gallo se las tiró todas a la basura y puso las leyes fascistas que todavía están en vigor. Del Tribunal Superior de Justicia Militar fui al Constitucional, que también me dio la razón. Pero dicen lo mismo, que las leyes se juzgaron con arreglo a las leyes vigentes y ahí están. Y entonces, en vista que este tema aquí en España ya se ha agotado, no tuve más remedio que ir a Estrasburgo, porque una vez leí yo que en Estrasburgo, un señor que recurrió a Estrasburgo por un solo militar que componía el juicio, le habían dado la razón. Yo pensé, si por un solo miembro que formaba ese tribunal le dan la razón a ese señor, aquí que eran los cinco militares, y eran cinco militares fascistas que habían ganado una guerra civil, y lo que hacían era que los que tenían enfrente era prácticamente asesinarlos con la ley en la mano, yo creo que ahí me la van a dar la razón, creo, porque como he tenido tantos revolcones, ya no me fío ni de mi sombra.
Queremos saber, señor Vicente, ¿qué opinas sobre la memoria histórica? ¿Tenemos que abrir la memoria histórica o cerrar?
Es necesaria la memoria histórica y es necesaria limpiar las heridas. Pero para que una herida cicatrice, primero hay que abrirla, sacarle todo el pus, sacarle toda la mierda que han estado metiendo durante 40 años los fascistas en esa herida, limpiarla y desinfectarla. Y cuando esté toda limpia y desinfectada, entonces será cuando cicatrizará y podremos decir que la guerra civil española es una cosa ya pasada. Pero mientras esté muy presente en la cabeza de muchos de los represaliados, que todavía no se nos ha dado absolutamente ningún ese tipo de satisfacción, ni económica ni moral. A mí Franco y el sistema fascista me fusiló a mi padre y mi madre. Hemos estado muchos años en la cárcel, 2 años con mi madre, un montón de años en un convento de asilados, y todavía no me han dado ni tan siquiera una peseta en compensación, ni me han compensado moralmente ni económicamente, y eso que dicen que tenemos un presidente que es nieto de un mártir del republicano.
Muchas gracias, señor Vicente. Creo que ahora mismo podemos cerrar esta primera parte sobre la memoria histórica, que es muy importante abrirla, como lo ha dicho, para hacer una evaluación global. Gracias, Vicente.
Gracias a ti.